Sí, básicamente yo lo que a mí lo que me interesaba llamar la atención era sobre la relación que existe entre la política y la medición de la pobreza, ¿no? Porque uno se encuentra con que muchas veces los dirigentes políticos hablan de pobreza y citan números y hacen sus legítimas lecturas de estos datos, pero muchas veces no hay una idea clara respecto a lo que es la medición de la pobreza. Entonces, yo un poco abogaba por la necesidad de un diálogo más fructífero entre política y metodología, de modo tal de que la medición que finalmente se considere tenga en cuenta cuáles son las demandas sociales, ¿no? Y a la vez que haya un cuidado mayor por parte de los comunicadores y de los dirigentes políticos respecto al uso a la interpretación de los datos. Porque suele haber confusiones muchas veces que están gestadas por los mismos que los producen esos números y que no hacen las aclaraciones pertinentes del caso. Entonces el usuario, claro, ve ese número y lo utiliza sin saber qué es lo que realmente está reflejando, ¿no? Un caso paradigmático en nuestro país es el cambio de metodología de la pobreza que hubo con el nuevo gobierno, que no fue anunciado. Entonces mucha gente comparaba los resultados actuales de pobreza con que están en torno al 25-30%, con los números del año 2006, que fue el último dato creíble, digamos, antes de la intervención del INDEC, y llegaban a la conclusión de que la pobreza había subido entre 2006 y 2015 o 2016, cuando en realidad cuando uno utiliza una misma medición para recorrer todo el periodo, se encuentra con que la pobreza en esos 10 años bajó mucho, ¿no? Y que es lógico en vista del aumento del salario real, del aumento de la protección social a la vejez y a la niñez, etcétera.
Diego, y en este sentido, ¿cómo es, digamos, el trabajo que desarrollas midiendo justamente este tipo de pobreza? ¿Cómo te relacionás con esta problemática?
Bueno, yo en particular trabajo, es un tema que me genera mucho interés, lo trabajo en parte por hobby, en parte por trabajo. Específicamente yo trabajo en temas de pobreza multidimensional infantil, estoy trabajando en algunos países, colaborando en desarrollar este tipo de mediciones. Bueno, y siempre me resultó muy interesante poder aportar al debate, digamos, público, de tratar de llevar un poco de claridad para que el debate se haga sobre datos comparables, sobre datos legítimos y, bueno, que en definitiva se pueda discutir acerca de las causas y las consecuencias de la pobreza y no de si está bien o mal medida, ¿no?
Diego, buenas tardes, Horacio Gamberte te saluda. Justamente lo que acabas de decir es... ¿En qué ámbito se discuten las causas y las consecuencias y cuáles son las vías para solucionarlas? ¿Se discute realmente?
Bueno, ahí hay un problema relacionado con esto que te decía, ¿no? Si uno comete el error de considerar por ejemplo, pensar que la pobreza subió entre 2006 y 2015, uno puede pensar que el hecho de que haya un mercado de trabajo que mejore, que haya menos desocupación, menos informalidad, que haya mayor nivel de protección social, como en el tema de la universalización de las prestaciones jubilatorias o de las asignaciones familiares para los chicos, el aumento del salario real, fenómenos que se dieron con mucha fuerza, sobre todo hasta 2011, y luego ahí hubo un estancamiento, pareciera que eso no tiene ningún impacto en la pobreza, digo, y cuando uno lo mide de la misma manera, sea cual sea el indicador, ve que hay un descenso importante en ese tiempo, ¿no? Y después, respecto al lugar donde se tiene que dar el debate sobre la pobreza, tiene que ver también con lo que se considere por pobreza, y eso es lo que decía al principio de abogar por una relación fructífera entre política y metodología, ¿no? Es decir, bueno, en realidad es la sociedad, es el ámbito político el que tiene que definir cuál es el estándar mínimo de vida a partir del cual se va a considerar que una persona es pobre o no es pobre, y si es pobre, que requiere una atención especial por parte del Estado, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, contemplamos la medición de la pobreza que se usa en Argentina, que tiene que ver con los ingresos, o sea, cuánta plata cobra o deja de cobrar a alguien, es una mirada también bastante limitada, porque una persona puede tener ingresos relativamente pasables, digamos, pero estar viviendo sin agua corriente, sin el acceso al sistema de salud o sin escuela cerca. Entonces, si nosotros contemplamos que la pobreza implica una serie de dimensiones, tenemos que medirla de manera tal que refleje eso que como sociedad consideramos que es el estándar mínimo, ¿no?
¿Y cómo estamos, Diego, en términos de pobreza?
Bueno, a ver, en términos históricos, en el segundo semestre del 2017 se asemejó bastante a lo que fueron los mejores momentos del kirchnerismo, o sea, el año 2013, el año 2015, producto de una recuperación del poder del salario luego de la abrupta caída de 2016, de un aumento también en la cantidad de prestaciones jubilatorias y designaciones familiares, un mercado de trabajo que se mantuvo más o menos igual, y eso dio como resultado, digamos, desde 2011 hacia acá venimos con niveles de pobreza, considerando la nueva metodología, entre el 25 y el 30%, ¿no? Algún año sube, otro año baja, más o menos nos venimos manejando en una especie de serruchito hace 6 o 7 años, pero por eso, si uno pregunta cómo estamos, uno puede decir, bueno, la verdad los últimos años estamos estancados. Ahora, si uno considera que en el 2002 o el 2003 la pobreza medida de esta manera llegaba al 70%, bueno, dimos un par de pasos importantes hacia el futuro. Ahora, si también se piensa que estamos en los niveles de pobreza similares a lo que ponen los años 92 o 93, también dice, tendríamos que haber hecho más para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, ¿no? Por eso siempre la mirada de los datos de pobreza tiene que ser relativa, digamos. tiene que implicar una comparación en el tiempo y también mirar la desigualdad. Otros fenómenos positivos que se observaron en estos últimos años, por ejemplo, la reducción de la desigualdad regional en Argentina. El NOA históricamente siempre estuvo por encima del promedio nacional de pobreza y el descenso que tuvo entre el 2006 y estos últimos años fue mucho mayor del promedio nacional, con lo cual hoy en día la tasa de pobreza del NOA se ubica por debajo del promedio nacional, por ejemplo, ¿no? Cosa que a veces suena raro, como que mucha gente no lo quiere creer, pero realmente cuando uno mira los datos, efectivamente pasó eso, ¿no?
Exacto. Bueno, gracias Diego por esta comunicación y seguramente en algún momento cuando se definan por fin los vectores para analizar la pobreza, vamos a tener tal vez otro paradigma y podamos conversar sobre qué con cuál semestre compararnos realmente para ver si hubo, si bajó la pobreza, si no bajó, si mantuvimos y si creció.
Sí, hay que estar atentos a estos cambios que hay y bueno, quedo a disposición por cualquier